Es tarde de los versículos 1 al 4. Libro de Mateo, versículos del 1 al 4. Versículo 10 del 1 al 4. Capítulo 10. Este nuevo año me tiene un poco confuso. Capítulo 10, 1 al 4. Y la palabra del Señor dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, estamos aquí en este primer domingo del 2021, Señor. Estamos aquí por tu gracia y tu favor, Señor. Y ahora, a comienzos de este año, Señor, pedimos que continúes fortaleciendo en ese ser interior que necesitamos acercarnos más a ti, Señor, en esa fortaleza en ti, en esa convicción solamente en ti, que en Cristo estamos completos, estamos satisfechos. Nos aproximamos a un nuevo año, Señor, y que las expectativas pudieran ser diferentes para cada uno de mis hermanos. Nuevos retos, nuevas situaciones, nuevos proyectos. Sabemos que todo lo que nosotros planeamos, organizamos, es todo si tú quieres, como dice el libro de Santiago, Señor, y nos acogemos a tu voluntad. Padre, que tu gracia y tu favor continúe con nosotros en este nuevo año y siempre. Y que podamos abrazarte, que podamos conocerte mucho más, Señor. Que podamos aprender de ti para poder entender la grandeza de quién tú eres, Señor. Bendito eres. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos iniciando este capítulo 10 y es maravilloso ver cómo muchas personas que seguían al Señor Jesucristo, que eran cualquier cantidad de multitudes, que algunos lo seguían a Él por necesidad, en búsqueda de alguna sanidad, en busca de cualquier medio de cómo solucionar sus situaciones, habían discípulos, habían personas que querían aprender de Él, querían seguir ese ejemplo de Él, querían compartir con Él. Y es precisamente lo que vemos aquí, porque Jesús tuvo muchos seguidores, muchos discípulos. Y debemos repetir una vez más que la palabra discípulo, tanto en griego como en hebreo, significa aprendiz, es alguien que está aprendiendo de alguien. Y entre estas multitudes habían muchas personas que estaban siguiendo atentamente sus enseñanzas. Y cuando hablamos de aprender o de ser discípulo, cualquiera que atiende a las enseñanzas de Jesús pudiera considerarse como un discípulo, como un discípulo. Pero entre muchos hubo algunos seguidores verdaderos a largo plazo, como también hubo seguidores falsos a corto plazo. Pero de estos seguidores verdaderos que estuvieron con él a largo plazo, Jesús escoge a 12, 12 que estarían cercanos a Él, 12 que estarían conviviendo con Él, 12 que estarían el día a día con Él, aprendiendo, haciéndole preguntas, viviendo muchas circunstancias cotidianas con él. Es un privilegio que tal vez los otros discípulos, por la multitud que eran, no podían, porque se necesitaría un espacio, un lugar muy amplio para poder compartir juntos todo el tiempo. ¿Se cree que un discípulo compartía incluso la habitación o casa con su maestro? Incluso le ayudaba en sus cuestiones personales. Por eso vemos también que muchas veces los discípulos iban a conseguirle alimentos al Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el libro de Juan, cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana. Estos discípulos habían ido a conseguirle alimento. Un discípulo, en el caso de estos dos, eran personas que estaban, pudiéramos decir, prácticamente las 24 horas con el Señor. Estos eran los discípulos. Estos hombres habían estado con Jesús durante algunos meses. Tenían esa relación íntima con él. Cuando decimos que él los llama, no quiere decir que fue por primera vez, porque ya lo vimos al comienzo del libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 18, que cuando Jesús estaba andando en Galilea junto al mar, él encontró a estos dos hermanos. Primero encontró a Simón, Pedro y su hermano Andrés, que estaban echando las redes. También siguió caminando y encontró a Jacobo y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban arreglando las redes porque eran pescadores. Jesús los llamó y les dijo: vengan, ahora ya no serán más pescadores de peces, ahora los serán pescadores de hombres. Y a esto los llamó Jesús. Lucas nos dice en el capítulo 6, 12 y 13, y también en el versículo 20, que estos dos se habían estado con Jesús incluso antes o durante el sermón del monte. Estos discípulos ya estaban con el Señor. Estos hombres conocían al Señor Jesús y tenían un acceso íntimo con él. Comían con él, tenían la oportunidad de hacerle preguntas, y qué privilegio poder tener al Maestro, al Señor al lado y preguntarle cuántas cosas, inquietudes que nosotros tenemos. ¿Qué ventaja pudiéramos ponernos nosotros en esa posición y decir: wow, si tuviéramos al Señor Jesucristo, qué pregunta le haríamos? ¿Qué pregunta le haríamos? Este tiempo fue un tiempo de prueba, un tiempo para prepararlos para el ministerio. Este tiempo fue un tiempo en que estaban en esa capacitación, porque el Señor Jesucristo los enviaría a una misión, los enviaría al trabajo, y el momento había llegado. Ya era el momento, ya se habían preparado lo suficiente, ya habían adquirido conocimiento, desde luego no total, pero ya estaban listos para esta prueba, estaban listos. Estos hombres estaban aquí, estaban en esa comunión con Cristo, ellos habían tenido esa intimidad con Cristo, y eso precisamente es lo que los hace a ellos, en cierta forma, estar preparados para esta labor. Matthew Henry, que es uno de los grandes comentaristas, dijo una vez: la mejor preparación para la obra del ministerio es el conocimiento y la comunión con el Señor Jesucristo. La mejor preparación, estar en ese conocimiento y en esa comunión con Él. Y esa es la pregunta siempre: ¿estás en esa comunión con Él? ¿Estás en ese estudio, en esa fuerza que te impulsa a aprender de su palabra y estar en oración con Él? Porque esa es una de las marcas de un verdadero discípulo, y un discípulo que desea ser parte de ese ministerio del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor, en los versículos recorriendo a Galilea, había visto a multitudes que estaban dispersas y desamparadas, que estaban alejadas, puestas a un lado como ovejas sin un pastor. Eso lo vimos en Mateo 9:37. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús le dijo: quiero que oren, quiero que ustedes le pidan al Señor obreros, trabajadores para esta labor que se está necesitando. Hay muchas personas dispersas, hay muchas personas perdidas, hay muchas personas que están alejadas de Dios. Y se necesitan obreros, se necesitan personas que vayan a recoger esa cosecha que es del Señor. Eso es lo más importante aquí. una cosecha que es del Señor y que necesita ser recogida. Se necesita la palabra de Dios, que es la que hace evidente, que es la que abre el entendimiento y que trae a esas personas que son de Dios a Él. Se necesita eso. Y es evidente que Jesús no podía hacerlo solo. Entonces Él añade a estas personas, a este grupo, a este ministerio para llevar a cabo esta labor. Estos mismos hombres a quien el Señor Jesús le había dicho que oraran, ellos no pensaron o no se imaginaron en algún momento que ellos iban a ser precisamente los obreros que el Señor iba a enviar a recoger esa mies. Y aquí nos damos cuenta que a veces oramos por circunstancias y no nos damos cuenta que nosotros somos los candidatos para hacer esa obra. Queremos personas que hagan determinadas cosas, queremos que otros pudieran realizar ciertas labores y no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos llevar a cabo esas labores, esas funciones. Cuando oraron para el Señor que se levantara obreros, o sea, misioneros, evangelistas y predicadores, tal vez no se dieron cuenta que ellos iban a ser los candidatos, pero ahora que el Señor Jesucristo los ha llamado, ellos pudieron entender que ellos eran los que debían ir. Eran los que estaban allí y que debían ir a estas personas y advertirles acerca del juicio de Dios por el pecado. Y advertirles acerca de esa gran esperanza de salvación que tenían precisamente en Jesús. En Jesús. Jesús siendo rey donde las huestes celestiales le servían. Él dice que Él no ha venido para servir. Él no ha venido para ser servido, sino para servir. Él tenía quienes ángeles que le servían. Él dice, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir. Y ese ejemplo de servicio es el que nosotros como discípulos debemos tener. Servir, servir. Un enfoque particular en los discípulos es que sirven a los discípulos. Eso es una cosa de familia. Y el apóstol Pablo, precisamente en Gálatas 6:10, dijo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En eso consiste el empezar ese trabajo de servicio, primeramente entre nosotros. Una unidad para poder ir y servir, recoger esa mies que está esparcida por todas partes. Y este es un aspecto de la familia de la fe. Y es donde Jesús precisamente nos da un mandamiento nuevo. Después de lavarle los pies a sus discípulos. Él dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa unidad, ese compactamiento, diría yo, de hermanos, se lleva a cabo a través del amor mutuo. Y de hecho, ese es este amor que los discípulos tienen unos a otros, lo que los identifica como esos verdaderos discípulos. La muestra de un verdadero discípulo es que se aman los unos a los otros. Es lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 35 de Juan 13, y ese dice, y en esto conocerán todos. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que nos está observando. A nosotros como cristianos la gente siempre está poniéndonos cuidado. Siempre está, wow, mire, este cristiano, este hermano, este hombre, esta mujer, cristianos que van a la iglesia, mire cómo se comporta, mire cómo actúa, mire lo que hacen, mire cómo hablan. Jesús dice, en esto conocerán todos. O sea, las personas que están alrededor, las personas que están observando, aquellos que tal vez son, están apartados, que son escépticos a la palabra. Ellos están viendo y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieran amor los unos con los otros. O sea que ser discípulo significa servir como Él. Ser discípulo significa amar como Él. Incluso cuando traiga inconvenientes para nosotros mismos. Y de eso se trata esa misión que el Señor Jesucristo está enviando a estos 12. Estos hombres fueron llamados y serían enviados a una misión por un periodo corto de tiempo. Esta es una misión temporal. Recordemos que esto no es la gran comisión, porque la gran comisión es donde Jesús enviaría a sus discípulos a recorrer Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En este plan que el Señor está enviando a estos discípulos, está enviando solamente a Judea. A Judea. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1 de Mateo. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Aquí el Señor les da autoridad. Esta palabra autoridad denota libertad de acción, derecho, poder de actuar. O sea que los discípulos fueron llamados a dar testimonio que posiblemente era o iba a ser difícil para una comunidad judía que estaría, digamos, no muy receptiva al mensaje que ellos traerían. De hecho, vemos cómo estos líderes religiosos fueron los primeros que estaban en contra del mensaje de Jesucristo, rechazando aquellas evidencias de quién era él. Estas mismas personas estaban haciendo difícil ese acceso o predicación. Y recordamos que Israel había tenido la ley, Israel había tenido profetas. Israel tenía estos líderes religiosos, escribas y fariseos, que tratarían de desvirtuar todo aquello que significaría evidenciar a Jesús como ese Mesías, ese Salvador, ese Hijo de Dios. Los discípulos no tenían ningún estatus o ningún rango, nada en medio de la gente, no tenían ninguna elocuencia, no habían recibido ninguna formación rabínica, como muchos de estos, digamos, teólogos de la temporada. No, ellos no habían recibido nada de ello. No habían estado en los seminarios de su época. Ellos no tenían ninguna otra habilidad más allá que el de pescar, porque la mayoría de ellos eran pescadores. Dios utiliza personas, decíamos la semana pasada, lo vil, lo despreciable, lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, para que Él se lleve solamente la gloria. En la sociedad secular nos fijamos siempre en las apariencias, en la posición económica, en los títulos. Nos fijamos siempre en todo aquello que resalta a una persona. Y muchas veces nosotros vamos a alguna conferencia o algún seminario y vemos que cuando presentan a un predicador o alguna persona que va a llevar la palabra, antes de decir su nombre, eso viene un listado de todas las cosas que él ha adquirido, títulos, doctorados, los libros que ha escrito, la posición que desempeña. Pero estas personas no tenían absolutamente nada de esto. Estas personas simplemente estaban llevando un mensaje que habían sido receptores de la autoridad que solamente Jesús les dio una autoridad superior, una autoridad, pudiéramos decir, una autoridad divina, porque la labor que iban a llevar era algo muy importante, era muy decisiva y se necesitaba poder divino. Cuando hablamos de la sociedad secular, nosotros podemos ver que nosotros tenemos una visión de todo aquello que observamos, pero Dios ve diferente. Dios ve más allá de lo que nosotros tenemos al frente. Recordamos en aquel tiempo cuando Saúl había sido puesto aparte por el Señor y que iba a traer un nuevo rey y envía al profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David. El profeta Samuel va allá. Él no sabía cuál era el que el Señor había determinado que fuera ese rey. Pasan varios de los hijos de Isaí. Y Samuel probablemente estaba buscando a alguien alto, acuerpado, bien parecido, como era Saúl. Y él veía pasar a todos los hijos de Isaí, y él como que, aquí no veo nadie que tenga la pinta que tenía Saúl. Estos están como pequeñitos, como que no, flaquitos, estos no tienen el porte para un rey. Y el Señor le dice a Samuel en 1 Samuel 16, 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Que el Señor no se va por apariencias. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Esa es la realidad. Jesús, Dios, Jesús al escoger estos 12 discípulos, él no buscó un currículum, un doctorado, ni una educación teológica que estas personas pudieran tener. Jesús vio el corazón de ellos. Y lo que ve Dios, lo que ve Dios. Estos 12 discípulos habían estudiado con el más grande teólogo de la historia, el único Jesús, Dios mismo. Ellos habían recibido la educación de ellos mejor que cualquier maestro de la época. Pero esa era una calificación que a los rabinos no les importaba. Para ellos no tenían ningún interés en ello, especialmente porque no aceptaban las afirmaciones que Jesús daba, ni tampoco las muestras de su poder que había hecho manifiesto a través de las sanidades y toda la expulsión de demonios y toda esa evidencia al resucitar también a esta jovencita de la muerte. Nadie entendía esto, principalmente estos líderes religiosos. Así que Dios le dio su habilidad, Dios le dio la capacidad, le dio el poder a seres humanos de realizar milagros, de la misma manera que Jesús realizó milagros. ¡Wow! Eso es algo que solamente la gracia de Dios hizo con estos hombres. Así que Jesús les da a estos discípulos sus credenciales. Les da ese mismo poder que él tenía para poder sanar enfermos, para poder expulsar demonios. Y estos hombres están allí, están listos para salir. Estos hombres tenían esa capacidad del poder celestial de Jesús para que la gente pudiera tener confianza en ellos, no por ellos mismos, sino porque eran embajadores de Cristo. Ellos iban en esa representación de Cristo. Aquí podemos ver entonces el significado apropiado de lo que un milagro significa. Un milagro, decía la vez anterior, es para hacer evidente ese mensajero, para hacer evidente quién es el que está trabajando a través de ellos para realizar ese milagro. El milagro identifica al mensajero, que es Dios, no el que lo está realizando. Y de eso se trata. Jesús le dio el poder a estos discípulos de hacer milagros y también, muy importante, la capacidad de predicar y enseñar. La capacidad de predicar y enseñar, que es lo que se une a estos milagros. A la gente le es necesario entender lo que la enseñanza y la predicación significa, porque los milagros son un sello de la doctrina de Dios. El propósito de los milagros es testificar de la verdad de Dios. El propósito de los milagros es testificar acerca de la palabra, testificar acerca de Cristo. Por tal razón, no podemos separar los milagros de la enseñanza de la palabra. Porque hay personas y conocemos iglesias donde hacen noches de milagros. Hacen reuniones y muchas personas en su necesidad asisten y son cualquier cantidad de situaciones que se ven ahí. Y la palabra nunca se ve, nunca se escucha. Personas van actuando, personas que están con los famosos sanadores que están ahí. Y la palabra no se escucha. ¿Por qué? Porque estos famosos sanadores lo que están buscando es reconocimiento propio. Ellos no están buscando manifestar quién es Jesús, cuál es su evangelio, cuál es el poder de Dios para salvación. Ellos simplemente están haciendo alarde de un poder que no tienen. Que no tienen, porque si estas personas que se dicen ser sanadores, si tienen la capacidad y convocan a multitudes a una noche de sanidades y milagros, ¿por qué no se van para los hospitales? ¿Por qué no se van a comunidades donde hay gente enferma? ¿Por qué no se van a Saint Jude, que están todos estos niños padeciendo de cáncer? No podemos separar los milagros de la palabra. No lo podemos hacer. Sobre todo esa palabra, esa predicación que trae la salvación, que es más importante que la misma sanidad física. Porque podemos morir sanos. Como decía un amigo que yo conocía, algunos hace tiempo que fumaban y yo decía, no, yo no fumo. Oh, vas a morir sano. Podemos morir sanos, pero vamos a morir condenados y no estamos en Cristo. Esa es la gran realidad. Jesús les dijo a otros discípulos que había enviado después de estos 12, porque Jesús envía después de este primer envío, envía 70. Y estas personas vinieron felices porque, wow, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían como que, wow, ahora tenemos un poder grande. Y Jesús los para y él les dice en Lucas 10:20, no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan. Como que dice, eso no es lo más importante. Qué bueno que lo hace, pero eso no es lo principal, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lo importante es la salvación, lo importante es que nuestros nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. El milagro no es algo que Dios hace aisladamente. Los milagros siempre son hechos para testificar de que Dios ha hablado. Esa es la realidad. Un milagro es para hacer evidente quién es Dios, quién es Jesús. Dios capacitó a Moisés para llevar a cabo milagros cuando fue a Egipto. Nosotros recordamos eso. Y esos milagros, cuando él fue a la tierra de Egipto, los hizo para testificar que Dios en realidad lo había enviado para liberar a su pueblo de esa nación. Esos milagros fueron con ese propósito. No demostrarse Moisés como, wow, aquí estoy yo soy más fuerte que Faraón. No, para ser evidente que era Dios el que en su poder lo había asignado, lo había enviado en esa misión de sacar, de rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Recordemos también que después de que Pedro y Juan sanaron a un hombre que estaba o que llevaban una persona que era cojo, posiblemente incapacitado físicamente para caminar, que estaba postrado a la puerta del templo La Hermosa. Juan y Pedro lo sanan. No tenemos oro ni plata, de lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, sé sano, dijeron ellos. Este hombre se levantó y salió, y eso se formó tremendo alboroto en el pueblo. Y en estas circunstancias, muchas personas escucharon la palabra de Pedro. Pedro no solamente hizo esta sanidad junto con Juan, sino que ellos estaban predicando. Y dice la escritura que se añadieron aún, y la cantidad de los que estaban añadiéndose a la iglesia ya eran como 5.000, 5.000 personas. La gente acudió a escucharlos, pero los sacerdotes, con la guardia del templo, los pusieron en la cárcel. Siempre la oposición, los sacerdotes, los líderes religiosos, siempre están en oposición a Jesús. Los pusieron en la cárcel. Y al día siguiente, en un interrogatorio que Pedro y Juan tuvieron delante de las autoridades de la cárcel, y la razón por la que estaban ahí era porque ese hombre había sido sanado, ellos le dicen en Hechos 4:13. Ellos habían hablado, ellos habían expresado las razones por las que este hombre había sido sano en el nombre de Jesús y la predicación que ellos habían llevado. Entonces estas personas Dice el versículo 13 de Hechos 4, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Eran personas ignorantes, del vulgo como de la montonera. Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este es el punto de los milagros. Reconocer que Jesús está detrás de toda esta obra. Esa es la realidad. No hay hombre que tenga una capacidad sobrenatural por sí mismo. Si alguien es usado por Dios en determinado aspecto, en predicación, en misiones, en cualquier tipo de ministerio, es una capacidad que otorga Dios. Es un embajador que está haciendo visible, es un embajador que está haciendo visible a ese rey que lo envía. Él simplemente, y cada uno de nosotros también como predicadores, simplemente somos emisarios. Somos comunicadores de lo que el Señor habla, de lo que el Señor dice, de lo que el Señor hace. Entonces, estos discípulos ya eran hombres que tenían el poder de aliviar enfermedades, expulsar demonios y hacer muchas señales que atestiguaban la verdad de quien ellos hablaban. Todos aquellos que separan los milagros de Jesús y su mensaje, no solamente contaminan la obra de Dios, sino que son culpables de falsificar la palabra. No se puede separar los milagros de la predicación de la palabra. Jesús llamó entonces a estos doce y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y muchas personas no le prestan atención a este pasaje. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque hay muchos lugares donde se cree que este poder que Jesús le otorgó a sus doce es un poder que existe en la actualidad. Y es por eso vuelvo y repito que hay algunos que se creen sanadores, que yo he escuchado decir, Dios le ha dado el don de la sanidad al pastor o al apóstol fulano. Estos son dones que el Señor dio en un tiempo determinado y a personas determinadas. Esta autoridad dada fue en un tiempo específico y para unas personas específicas. Esta creencia de que en este momento personas pueden lograr sanar enfermos de esa calidad, dar vida a un muerto, eso no lo hemos visto hasta ahora. Yo no estoy negando que Dios tiene el poder sanador. Dios puede sanar como Él quiera. Él puede utilizar a cualquier persona que nunca tuvo ni siquiera por su mente que al orar pudiera traer algo que el Señor quería hacer a través de él. Pero no son personas que están proclamando un ministerio de sanidades. Dios trabaja como quiera. Pero estas personas que se proclaman a sí mismas como sanadoras, en ninguna parte de la escritura aparece que esta autoridad haya sido más allá de aquellos que fueron sus doce apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí Jesús hace manifiesto esto. Dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Aquellos que él le dio autoridad. Él no le dio autoridad a todos los discípulos que andaban con él, que eran multitudes, podemos decir cientos o miles. Todos esos que andaban con él no tuvieron esa autoridad, solamente estos doce. Y es por eso que aquí Jesús claramente menciona a quién les dio esa autoridad. Y pues no creo que alguno de los sanadores actuales se encuentre en esta lista. Él dice, los nombres de los doce apóstoles son, y apóstol significa mensajero, enviado por alguien con autoridad. Estos doce no solamente fueron llamados por Jesús, sino que serían enviados. Y esa palabra enviar es lo que precisamente traduce apóstol. Estas personas serían enviadas. Pasarían de ser estudiantes o aprendices para ser enviados temporalmente en ese viaje misionero que el Señor les estaba encargando a Judea. Porque después de su muerte y resurrección al Señor y antes de su ascensión es donde los enviaría ya a esa gran comisión. En el tiempo antiguo se usaba también el mismo título de apóstol para los funcionarios seculares que se encargaban de llevar un mensaje del César. A estos 12 se les dio autoridad para que llevaran ese mensaje de Cristo, ese mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de la ira de Dios y la necesidad de acudir a Cristo. 12 apóstoles. 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel, que fueron el fundamento de la comunidad del antiguo pacto. Al llamar Jesús a estos 12, Jesús establece una nueva era, un nuevo pacto. Él está manifestando una nueva comunidad del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, Moisés fue el mediador de aquel tiempo. Pero en el nuevo pacto, Jesús es el mediador de su iglesia entre Dios y los hombres. El oficio de apóstol no fue perpetuo, sino un oficio de 12 hombres dado para establecer la iglesia, vuelvo y repito. Solo un grupo asignado como apóstoles para establecer la iglesia. Y si nosotros queremos entender que estas cualificaciones ya no existen para alguna persona que se quiera llamar apóstol en este tiempo, porque ya no hay apóstoles, tendrían que ir entonces a las cualificaciones que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 21, donde para que estas personas puedan asumir la posición de apóstol, tendrían que estar con el Señor Jesucristo desde el principio, desde el comienzo de su bautismo, hasta su resurrección, ser testigos visuales de su resurrección. Y vuelvo y repito, aquellos que ahora se proclaman apóstol, después de 2000 años, no creo que tuvieran la salud o la fuerza para estar parados diciendo que estuvieron allí. No existen en este tiempo. Cuando Jesús llamó al apóstol Pablo camino a Damasco para que fuera a su apóstol, que fuera su apóstol, Pablo no tuvo, digamos, estas vivencias que tuvieron los primeros apóstoles. Él no estuvo allí. Aquí vemos que él no estuvo desde el bautismo hasta su ascensión. Pero se cree que en su estadía en Arabia durante 3 años, él tuvo con el Señor Jesucristo una intimidad donde él recibió la revelación para predicar la palabra. Es lo que nos dice Gálatas 1 del 11 al 18. Y aparte de ello, el apóstol Pablo tuvo la aprobación de los demás apóstoles. O sea que vemos una revelación directa del Señor Jesucristo al apóstol Pablo y vemos cómo los 12 apóstoles confirmaron su posición apostólica delante de todos. O sea que eso hace a Pablo un candidato verdadero como apóstol. Y está claro que no puede haber apóstoles hoy, no, excepto en el sentido general en que nosotros lo tomamos que somos enviados. O sea que cada uno de nosotros como discípulos o cristianos verdaderos somos personas que somos, en cierta forma, en el sentido general, no con la autoridad para llevar a cabo este tipo de milagros, somos apóstoles en el sentido de que somos enviados a predicar a Jesús, a predicar el mensaje de Jesús, a predicar a ese embajador, a ese rey que nosotros como embajadores estamos anunciando. De eso se trata. Mateo 10:2 continúa diciendo: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Y es significativo en esta lista que Pedro aparece aquí como el primero. Y de hecho, en los listados de los evangelios sinópticos, en el libro de los Hechos, Pedro siempre aparece primero. Porque fue nombrado primero y Judas siempre aparece de último. La iglesia de Roma dice que porque Simón, Pedro, es el primero de los discípulos, por lo tanto, el Papa tiene la autoridad apostólica. El Papa tiene esa capacidad, porque el Papa es descendiente de Pedro, dice la iglesia convencional. Y que Pedro fue el primero de los apóstoles. Entonces, el Papa dice que sí, que ellos tienen esa misma autoridad apostólica. Pero ¿por qué Pedro fue el primero? Pues porque fue el primero en ser llamado, eso es todo. Esa es la razón. Pedro es el primero porque fue a quien el Señor llamó primero. Pero él no era el que dirigía al resto de los discípulos. Muchas personas ponen a Pedro como que él era digamos, el director del grupo de los apóstoles. No, Pedro sabemos que era la persona más atrevida, era la persona más audaz, era la persona más emocional, era la persona que siempre quería estar saliendo primero en todo. Pero Pedro no era el director del grupo de los apóstoles de ninguna manera. No, de ninguna manera. Tampoco es cierto que el Papa de Roma sea descendiente o sucesor del apóstol Pedro. Pedro nació en Bethsaida, en Galilea, era pescador, ya hemos visto, era el hermano de Andrés. El Señor Jesucristo le cambió su nombre a Cefas. Cefas, que es el nombre en arameo que significa Pedro. Y Pedro es un pedazo de roca o un pedazo de piedra. Pedro era el hermano de Andrés. Posiblemente él conoció al Señor por medio de Andrés. Se cree que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, que fue quien trajo a Pedro también. Antes de su llamado personal, Andrés fue el que introdujo a Pedro al Señor Jesucristo. Antes de su llamado personal también, Pedro formaba ese grupo de pescadores que formaban, vuelvo y repito, ese grupo, esa sociedad, pudiéramos decir, de pescadores que estaban siempre cerca del mar de Galilea. Pero Pedro fue aquel que, de una forma u otra, fue el que estuvo junto con Juan y Jacob en ese círculo central íntimo con el Señor Jesucristo. Pedro era impetuoso y se dejaba llevar por los impulsos, vuelvo y repito. Pedro fue que cuando el Señor Jesucristo fue traicionado y fue prácticamente confrontado por la guardia del sumo sacerdote, Pedro fue aquel que sacó su espada y no lo pensó dos veces para defender al Señor. Y de hecho, él tiró a cortarle la cabeza a este soldado del ejército del sumo sacerdote, sino que falló y le cortó la oreja. Pero la intención de él era volar en la cabeza. Él era así, impetuoso, él era violento, él era así, respondía. Pedro fue quien hizo la gran declaración que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue el que muchas veces, o en una ocasión principalmente, se jactó de la fidelidad que él tendría para el Señor. Y esa jactancia fue la que prácticamente lo hizo. Pedro dijo en un momento, en Marcos 14, 29, dijo en aquel momento en que las ovejas, el Señor había dicho que él iba a ser herido y las ovejas iban a ser esparcidas, él dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Todos se pueden ir, pero yo, Señor, yo voy a estar aquí firme. Y pudiera ser que lo estaba diciendo de corazón, de buena voluntad, porque él era así, pero era así sin pensarlo. Entonces ahí su debilidad fue más evidente que su promesa de fidelidad, porque negó al Señor tres veces. Incluso dice la Escritura en Marcos 14, 71, que él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, de quién me habláis. Pedro tuvo muchas fallas, pero siempre tuvo la gracia salvadora a pesar de su negación. Pedro fue un apóstol, un misionero que dio su vida por el Señor. Incluso fue crucificado y dice la historia que él dijo a aquellos que lo iban a crucificar que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo porque él no era digno de morir como su Señor había muerto. Ese es Pedro. Andrés, Andrés es pescador también, hermano de Pedro. La formación o la información que se tiene de él se encuentra en el Evangelio de Juan y en Marcos 13:3. Vuelvo y repito, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, posiblemente con su hermano Pedro. Según la tradición, se dice que fue crucificado también en Acaya después de haber tenido una fructífera función misionera en esa región. Está Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos dos hermanos eran también pescadores que trabajaban con su papá Zebedeo. Estas personas heredaron de él su profesión. Jacobo era probablemente el mayor entre ellos dos, era mayor que Juan. Estos hermanos llevaron el nombre de hijos del trueno por su celo que tenían, por esa naturaleza agresiva cuando los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesucristo cuando iba camino hacia Jerusalén y tenía que pasar por Samaria. Ellos estaban buscando cómo hospedar al Señor y estas personas no lo recibieron. Entonces, ¿qué dijeron ellos? En Lucas 9:54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! Estas personas sí eran celosas de verdad con el Señor. Mostraran ese disgusto porque estas personas no quisieron recibir al Señor. Incluso estaban apelando a poderes celestiales para consumir a toda esa región. Cuando Jesús habló que iría a Jerusalén y él sería entregado y lo condenarían a muerte, estos dos hermanos dijeron, Marcos 10:35, Maestro, queríamos que por favor nos hicieras algo que nosotros te pedimos. Dinos sí antes de que te digamos. El Señor le dice, pues a ver qué es lo que ustedes quieren. Marcos 10:37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Bueno, estas personas estaban buscando posición. Estaban buscando poder. Y podríamos escandalizarnos de lo que estas personas hicieron. Pero ellos son tan humanos como nosotros. Y eso es algo que aún en nuestro tiempo existe. Personas están buscando posiciones. Personas están buscando un nombramiento, una forma en que sean visibles. Permítenos, Señor, por favor, dinos sí antes que nos pongas a tu derecha y a tu izquierda. El Señor le dice, eso no me toca a mí. Estas personas fueron transformadas por el Señor y se hicieron conocidos por su trabajo al Señor. Jacobo, de hecho, fue el primer mártir de la iglesia a manos del rey Herodes. En Hechos 12:2 vemos esto. Y Juan fue aquel que escribió 3 epístolas, escribió el Evangelio y escribió el libro de Apocalipsis. O sea que fueron personas que en un momento fallaron, pero son personas que arriesgaron su vida por la causa de Cristo. Bartolomé. Muchos lo identifican como Natanael. Felipe trajo a Natanael a Jesús. Él es recordado por el elogio que le hizo Jesús a él en Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una persona fiel que el Señor vio desde el mismo momento en que fue presentado. Felipe, Mateo 10:3. Felipe como Andrés eran discípulos de Juan el Bautista y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Él era también de Bethsaida. Juan 14, 8 dice, hay un acontecimiento donde él le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice en Juan 14, 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vemos cómo. Y el punto de estos, el mencionar a estos discípulos o apóstoles, es para ver que son personas, seres humanos con defectos. Son personas que no eran perfectos. Son personas que estaban en un caminar en santidad. Estaban caminando en ese, en esos pasos del Señor Jesucristo. No eran personas perfectas. Y posiblemente nosotros nos podemos identificar con algunos de estos personajes. Nos podemos identificar claramente con algunos de ellos. Se dice que Felipe ministró en la provincia de Roma, romana de Asia, y fue enterrado en una región que se llama Hierápolis, que se encuentra en esa zona. Aquí viene Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo o twin. Eso significa Tomás. Tomás es conocido y la historia lo marcó a él como el hombre que dudó. Que dudó, les decía la semana pasada, el Señor Jesucristo después de la resurrección aparece a los 12, los 11. Tomás no estaba. Se va, le dice a Tomás, los discípulos, hemos visto al Señor, estuvo con nosotros. Hasta que yo no meta mi dedo en el lugar de los clavos y toque con mi mano en el costado, no creeré. Esto lo hizo famoso a él. Tomás el dudoso. Tomás fue aquel que pasó a la historia. Pero también es conocido por su valentía. En Juan 11, cuando el Señor iba a ir a Jerusalén, o de hecho iba a ir a donde estaba Lázaro, que había muerto, pero pues estaba cerca de Jerusalén y tenía temor por los judíos que lo iban a atacar. Tomás dice en aquel momento, en Juan 11, 16, dijo Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Nuestro valor. En un momento determinado tienen valor, en un momento determinado tienen duda. Y la gran confesión que él hizo en ese momento en que vio al Señor, no se sabe si él puso su dedo en el lugar de los clavos y tocó su costado, pero la declaración que él hizo fue, Señor mío y Dios mío. Esa declaración también es impactante. Y pasó a la historia. O sea que vemos esos puntos extremos de cada uno de estos apóstoles, pero que han sido traídos al Señor por su gracia y que le han servido y que dieron su vida por él. Mateo el publicano, ¿quién es este? Es el autor de este evangelio. Mateo, el recaudador de impuestos, el autor de este evangelio. Aquel que había sido un empleado para el gobierno romano para explotar a sus mismos compatriotas, que se consideraba como el peor en la sociedad. Mateo, y dice, y él mismo que escribe este evangelio, se reconoce a sí mismo quién es él, Mateo el publicano, Mateo el pecador, se da a entender a sí mismo, como quien dice, yo soy ese. Está Jacobo, hijo de Alfeo. La frase añadida a su nombre era para diferenciarlo del hijo de Zebedeo. Es para diferenciarlo también de Jacob o Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. No se sabe mucho de este Alfeo. Este Jacobo se dice que podría ser hermano de Mateo. Si es el mismo Alfeo, que aparece como padre de Mateo en Marcos 2:14. cuando dice Marcos 2:14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Si este Alfeo, padre de Jacobo, es el mismo, pudiera ser el hermano de Mateo. Leveo, por su nombre Tadeo. Leveo y Tadeo son nombres sinónimos. Tadeo significa el amado. Lucas lo identifica como Judas Tadeo, hermano de Jacob, Lucas 6:16. Judas Tadeo no es el autor del libro de Judas, no, porque el autor del libro de Judas es el medio hermano del Señor Jesucristo. Simón el cananista, esto también es para diferenciarlo de Simón Pedro. Simón Pedro. Lucas lo llamó como Simón el Celote. Y lo llamaban cananita no porque fuera de la región de Canaán, sino que es el término arameo que significa celoso o entusiasta. Judas Iscariote, el que también le entregó. Este siempre aparece al final. Judas Iscariote fue aquel que traicionó al Señor. ¿Por qué? Por su ambición, por 30 monedas de plata. Lucas 6:16 dice, Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Judas fue el tesorero del grupo, no muy honesto que digamos. Él estuvo ahí, él llevó las finanzas del grupo. Y la elección de Judas como instrumento soberano, la elección de Judas, porque Judas fue elegido por el Señor. La Biblia no nos dice en qué momento fue el llamado directo a él, como no nos dice acerca del llamado de este resto, digamos, estos 8 más que están aquí. Pero Judas fue llamado por el Señor. Y aunque el Señor lo llamó en ese propósito o instrumento soberano de Dios, eso no lo elimina a él de su culpa. No lo exonera de su pecado. Porque su pecado fue que él vendió al Señor por 30 monedas de plata. Eso es todo. Si él se hubiera humillado delante de Jesús y se hubiera arrepentido, verdaderamente, él hubiese sido salvo. Si Dios hubiese utilizado otro medio para lograr sus propósitos. Pero el corazón de este hombre era malvado. Era malvado. O sea que todos estos hombres que son mencionados aquí, excepto Juan, dieron su vida por el Evangelio. Y obviamente Judas, que se suicidó por su pecado, él mismo. Pero todos, excepto Juan, murieron de una manera trágica, trágica, por causa del Evangelio. Aunque Juan, dicen los estudiosos, estuvo, diría, dicen los estudiosos, realizando trabajos forzosos y que de hecho fue puesto en una olla con aceite caliente, dicen la historia. O sea que de una forma u otra no fue que él se quedó en Patmos disfrutando de las playas y recibiendo el sol agradable de aquel tiempo, no. Él también sufrió por causa del Evangelio. Y finalmente, el mayor de todos los apóstoles o enviados fue el Señor Jesucristo mismo. Él fue el mayor. Él fue enviado por el Padre. De hecho, en el libro de Juan, 9 veces aparece el mismo Señor hablando acerca de su envío realizado por el Señor, el Padre, Dios Padre. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que el Padre envió a una misión donde hay personas perdidas, que han sido dadas por el Señor, pero necesitan ser recogidas por medio de la predicación. Y estas personas, al escuchar el mensaje del Evangelio, sus oídos son abiertos y vienen a el Señor. Eso es lo que esta misión significa, venir y recoger esa mies. Esa es la razón por la que los obreros son necesarios. Jesús instruye a sus discípulos en Mateo 9:37-38 a orar para que el Señor envíe obreros. Y él les dice, por cierto, Ustedes son esos obreros que van a ir. Estamos escuchando esta palabra y el Señor pueda decirnos a nosotros en este momento, por cierto, ustedes son esos obreros. Y qué buen comienzo de año en este 2021 para que podamos llevar a cabo esa labor que el Señor envía a cada uno de sus hijos, de sus discípulos. ¿Para qué? Para atraer a aquellos que no son discípulos. Y es el momento oportuno para aquellos que están fuera de ese grupo de discípulos, para que comprendan la realidad de lo que es su condición delante del Señor. De culpa, de pecado, de castigo, de la ira de Dios que está sobre aquellos que no han venido en arrepentimiento delante de Dios. Que el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación por medio de Cristo en la cruz, que da vida, es el momento para que muchas personas pongan su fe en Él, depositando su culpa y sus pecados, para que en la cruz sean castigados, porque de otra manera serán castigados en cada uno. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la razón de enviar discípulos para esta mies. El Señor Jesús puede llamarte a ser su discípulo y puede significar dejar la vocación o el oficio que estés desempeñando en este momento para seguirlo. Pudiera ser. O puede significar quedarse donde estás ahora con un nuevo énfasis y dirección en tu trabajo. Puede significar que estés precisamente en la vocación en la que el Señor te quiere. Pero Él quiere que te acerques de una forma más cristiana en esa vocación en la cual estás desempeñando. No ser un cristiano de la secreta. No ser un cristiano secreto que solamente se pone su traje de cristiano los domingos y el resto de la semana está andando como cualquier persona secular. Ser un discípulo significa permanecer en la ocupación que te encuentras ahora y dar testimonio de la integridad que debe tener un discípulo. Pudiera ser en cualquier trabajo que estemos, que alguien proponga algún negocio muy bueno, de ganancias, pero que no es lícito, que es ilegal. Y ese es el momento de nosotros hacer manifiesto quiénes somos en Cristo, que somos verdaderamente esos discípulos, poniendo a esta persona en su lugar, diciéndole, me da mucha pena. Si usted sea mi jefe y tenga que perder mi trabajo, pero yo no voy a hacer eso que usted me está mandando a hacer y que no es legal. Es el momento que mostremos también nuestra condición de verdaderos cristianos y verdaderos discípulos en nuestro comportamiento. Y aquí notemos que en este pasaje Mateo, quien es el escritor, se llama a sí mismo el recaudador de impuestos. Se registra como alguien que fue una persona odiada, pecadora, repugnante ante los ojos de la sociedad y sobre todo delante de Dios. Mas sin embargo, por gracia, Dios lo ha hecho apóstol. Vemos a un Tomás que dudó. Vemos a un par de hermanos, Juan y Jacob, ambiciosos. Vemos a un Pedro que negó al Señor 3 veces, incluso hasta con maldición. Pero son personas que fueron restauradas. Fueron personas que fueron salvas por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido igual o peor pecadores que aquellos. Y Dios por su gracia nos ha limpiado también a nosotros. Nos ha limpiado. Nos ha limpiado. Entonces, que podamos nosotros dar evidencia de quiénes somos en Cristo y que podamos, como estos 12 apóstoles, ser comisionados en esta importante tarea que el Señor está dando. Que podamos ser, como dice Pedro en su segunda carta, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Y por qué lo hacemos? Dice Pedro en el versículo 10. Porque vosotros en otros tiempos erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, por esa razón, hermanos y hermanas, que podamos ser aquellos que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esa luz admirable que es Cristo. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Palabra que nos hace a nosotros rendirnos delante de ti y reconocer como estos apóstoles quiénes éramos antes. Y que por tu llamado, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, nos has hecho tus